Ajusco Radio. Transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Tenemos aquí a Gaby Ávila y Rodrigo Oyarzábal, quienes son dos personajes que también quiero que nos cuenten, porque ya yo me enteré quiénes son, pero el motivo de su visita el día de hoy es para platicarnos sobre un taller que ellos dieron en el pueblo de San Miguel Chicalco, que se llama Dilo con Música. Ya ahorita ellos nos contarán en qué consistió el taller. Este taller estuvo organizado por la Asociación Civil Implicarte, se llama, y coordinado también con la Dirección General de Cultura de la Delegación Tlalpan. Ahora sí, ustedes tienen los micrófonos y por favor cuéntenos qué fue este taller y también sobre todo cuéntenos un poquito quiénes son ustedes, porque tiene que ver con que cómo es que ustedes dieron este taller.
Muy bien, pues yo soy Gaby Ávila. Primero quiero agradecerles muchísimo la invitación aquí a Ajusco Radio. Estamos muy contentos y muy emocionados. Bueno, yo en particular también estoy muy emocionada de estar aquí, pero hablo por Implicarte. Implicarte es una asociación civil que tiene pues ya muchos años de haber sido creada. Fue en 1997 que empezamos a hacer nuestro trabajo de promoción cultural y de creación también, creación y expresión artística y educativa. Entonces, bueno, nosotros nos constituimos ya formalmente en el 2003 y desde entonces realizamos trabajos de rescate del patrimonio cultural tangible e intangible, material, ambiental, cultural, y nos hemos abocado mucho al trabajo con los pueblos originarios. Entonces iniciamos nuestros talleres educativos, culturales y artísticos en la delegación Tlalpan con los pueblos originarios San Andrés Totoltepec, San Miguel
Chicalco,
Topilejo, no. San Miguel Chicalco y San Pedro Mártir. Entonces, bueno, allí iniciamos un trabajo fuerte con jóvenes grafiteros y posteriormente trabajamos con chavos que se dedican al hip hop. Hemos hecho algún trabajo con ellos y de ahí surgió la idea de poder proponer el taller Dilo con Música. Para eso invitamos a Rodrigo de Oyarzábal a que nos ayudara a diseñar este taller y a plantearlo para una comunidad diversa. Entonces es un taller que tiene unas características muy particulares, porque el producto del taller se puede utilizar o se puede emplear, o el trabajo en el taller se puede emplear para tanto difundir la música en un evento familiar, en un evento comunitario, como en una radio. Entonces se trata de construir un discurso radiofónico y musical a través de ciertas herramientas. Entonces, pues fue Rodrigo quien nos apoyó en este proceso y él nos puede platicar un poco más.
Bueno, pues igual para mí resulta muy interesante, muy importante poder estar por aquí en Santo Tomás Ajusco, que además me trae muy buenos recuerdos, porque hace bastantes años estuve trabajando en la Dirección de Cultura de la delegación y aquí organizados muchos eventos. Incluso unos amigos nuestros viven por aquí, Enrique Abarca y Margarita, deben estar todavía viviendo por estos lados. Y bien, hablando un poco de lo que es el taller, pues viene a ser un recuento de los años que llevo yo programando formalmente música, que son formalmente unos 30 años más o menos. Y todas estas experiencias que deben ser de alguna manera sistematizadas, porque, como te platicaba, no hay en las carreras de comunicación de ninguna de las universidades aquí en México la materia como tal, la programación musical, la selección de canciones. Hablamos un poco tras bambalinas, como todos nosotros llevamos un DJ o un programador musical dentro. Seguramente quienes nos escuchen en algún momento escogieron una serie de canciones para poderlas regalar a alguien, para poderlas entregar, para poder, como decía Gaby hace rato, musicalizar un evento social, un evento familiar. Entonces dijeron, yo voy a escoger esta y esta canción. Escogí tantas canciones y les di un orden también. ¿Por qué? Porque eso refleja una intención en el momento de hacerlo. A lo mejor es para el novio, para la novia, para el hermano, para los papás o para los invitados a un evento de este tipo, o para musicalizar un sitio de baile, o para justamente programar una estación radiofónica. Entonces, esta selección que cada uno vamos haciendo se va sistematizando, y la intención del taller es esa, que todos los participantes tengan los elementos, tengan las herramientas necesarias para ir dándole un sentido y dándole también una intención a su selección de canciones. Esto es muy importante porque, como lo dice el título del taller, Dilo con Música, es como aquel Dilo con Mímica, ¿no? Entonces, con las canciones podemos decir tantas y tantas cosas. Que hace un momento vino un chico muy jovencito a pedir una canción, algo le significó esa canción que vino a pedir que la tocaran. Como cuando llamamos a las estaciones de radio también a solicitar canciones. A lo mejor pedimos una canción, pero hay veces que pedimos más de una y queremos dedicársela a fulano o a sutana. Eso viene a ser la función del programador musical. Cuando esto deja de ser una eventualidad y se convierte en un proceso continuo, es cuando podemos hablar de que va a ser un oficio el estar seleccionando las canciones. Y para eso, pues sí, siempre es importante poder tener un vínculo con la música muy cercano, una pasión por hacerlo y tratar de divertirnos. La música es muy divertida, nos debe divertir mucho desde que las seleccionamos. Son procesos muy interesantes, muy agradables. Y hoy lo que queremos transmitir con ustedes, primero darles las gracias una vez más y transmitir los ejercicios que se lograron en el taller que acaba de terminar en diciembre, que fue impartido aquí abajito en San Miguel Chicalco, que para mí es muy importante, como te decía, la radio comunitaria, poder poner a consideración de quienes nos puedan escuchar estos trabajos de estos compañeros que participaron del taller y que al final hicieron estas propuestas que vamos a escuchar. Y bueno, si quieren, pregunten para poder ir ampliando.
Pues sí, a mí me gustaría muchísimo que pudieran escuchar estas propuestas que surgieron como producto del taller. Las propuestas son tres, que precisamente se dieron por el número de participantes y por los equipos que se formaron. El equipo 1 es una propuesta que transforma la idea acerca de la muerte. Es una apuesta por entender lo que sería morir en paz frente a la muerte llena de violencia que hoy estamos por todos lados escuchando y viendo y viviendo, ¿no? Entonces ellos apuestan por un trabajo de este tipo y hacen un planteamiento sobre el derecho de vivir, de morir en paz. Después el equipo 2, del cual soy integrante porque yo también tomé el taller, es una apuesta ahora por el derecho a la vida, el derecho de los pueblos a vivir, a manifestarse a través de la cultura y en particular a través de la música. Y la tercera apuesta es un planteamiento que recoge una diversidad de sones o una diversidad dentro del género del son mexicano en México, ¿no? Entonces, bueno, son las tres propuestas y vamos a escuchar las tres. Las trajimos hoy para el auditorio de Ajusco Radio, estas tres propuestas que esperamos les gusten mucho como a nosotros.
Okay, ahorita vamos a hacer un corte musical
vamos a regresar. Quiero recordarles también a los que nos están escuchando que estos audios de los que nos habla Gaby los vamos a dejar al final de la transmisión. Ahorita vamos a un corte musical y regresamos.
Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México DF.
Construyendo la resistencia. Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa especial el día de hoy con estos dos grandes invitados que ya les presenté hace ratito. Y ya nos comentaban en el bloque anterior cómo surge el taller, cómo es que Rodrigo apoya este taller y claro, ya en la charla que hemos tenido previo al programa y ahorita un poco, él lo dijo como con demasiada humildad, 30 años siendo programador, pero yo creo que eso es algo muy especial porque justo platicábamos de como que el cerebro para escuchar música a veces para algunos es como pongo un disco y ese lo puedo oír toda la vida o puedo seguir escuchando el mismo. Pero claro, Rodrigo hablaba sobre este gusto que él tiene por la música desde hace muchos, muchos años y que creo que eso tiene que ver, ¿no? Que la música también se ha convertido en una herramienta y yo creo que es una herramienta muy poderosa porque ideológicamente influye en las personas. Yo creo que la música que uno escucha tiene que ver mucho, por ejemplo, del lugar donde uno vive, las historias que uno trae, los recuerdos, pero puede ser también el género, porque a veces uno dice, toda la música de amor, ¡ay, qué aburrida! ¿O qué es eso? Pero claro, ya cuando lo pasas al género musical, dices, no, no es lo mismo oír una música popular amorosa que escuchar una música folclórica que tiene que ver con el amor o qué tipo de amor. A mí me parece sumamente importante ahora que nos contaban esto del taller, porque es también la expresión de las personas con respecto a la música, qué género escuchar, qué ritmo, qué todo lo que tiene que ver con la música. A mí me gustaría un poco que nos contaran sobre las personas que asistieron al taller, porque a veces uno ve, yo no sé cómo fue la difusión, los carteles de ven a un taller que tenga que ver con música, y dices, ¿tendré que ser músico, tocar algún instrumento para poder asistir a ese taller de dilo con música, porque toca la guitarra y exprésate con música? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo ustedes llegan a hacer la convocatoria? ¿Qué gentes participaron? ¿Y cómo cada una de ellas, pues cuál fue la expresión en el taller?
Antes de que Gaby lo explique, quería hacerte un par de acotaciones sobre lo que estaba diciendo. La música es tan importante como la palabra, como la pluma, hoy en día. Acaban de sufrir un atentado mortal en Francia. Los caricaturistas, la pluma fue acribillada por las armas, por la trascendencia que puede tener. Y la música tiene también un poco la misma misión, en este caso, ¿no? Estamos frente a un suceso trágico dentro de la expresión escrita, ¿no? Entonces, las canciones pueden tener la misma fuerza que una pluma, que una voz. De ahí la importancia, como tú lo mencionabas. Y luego un poco también tocar el tema del amor, de las canciones de amor. Sí, pueden ser aburridísimas o pueden ser como que, pero al margen o además de esa regionalización que haces en cuanto a la canción folk, el amor tiene muchas etapas y tiene muchos enfoques. Yo refiero mucho a Jaime López cuando hablamos del amor, porque Jaime López tiene canciones del primer amor como Amar a Marta era mi tarea, que es una aliteración, Amar a Marta era mi tarea. Hasta tres metros bajo tierra, que es cuando ya se murió el amor. Y entonces el trayecto gana, pierde, empata, sufre, no sufre, se divierte, no se divierte. Entonces, él decía que lo importante no es usar un lugar común, sino tener una voz propia dentro del lugar común. Y dicho esto, sí, me gustaría mucho que Gaby, que lleva a cabo todo este proceso, pueda platicarles de él.
Yo, bueno, esto que quisiera reforzar lo que dijo Rodrigo y lo que dijiste, porque creo que el discurso musical puede ser exactamente tan poderoso como cualquier otro discurso, como el discurso visual, como el discurso audiovisual, el discurso radiofónico. El discurso musical te permite viajar por lo más sensible del ser humano. Sus fibras más sensibles están, o su expresión, una de sus expresiones más sensibles está en la música. Entonces, cuando a un pueblo le duele, o vive un atentado, le duele algo, está sufriendo un atentado, lo primero que agarra es la guitarra y se pone a cantar sobre eso que está viviendo y está sufriendo. Y esto que vamos a escuchar tiene mucho que ver con esto que estoy planteando. Así podemos ver que en la revolución en México se hicieron corridos para hablar sobre este dolor país que estaba viviendo México a principios del siglo XX. Viene un proceso del 1968, por ejemplo, y también si te metes a buscar música sobre el 68, ahí está. Viene otro proceso doloroso como lo es Atenco, Aguas Blancas, Ayotzinapa, te metes a buscar música y ahí está la música y ahí está el pueblo manifestándose a través de la música, lo cual a mí me parece sumamente interesante y sumamente poderoso, porque manda la música, con la música los pueblos mandan un mensaje: aquí estamos pese a la agresión, aquí estamos frente a todo, frente a la atrocidad. Aquí está la música como una flor que renace, como la palabra que decía Rodrigo, que también renace. No importa qué nivel de violencia viva un pueblo, el pueblo resurge y lo hace muchas veces a través de la música, que resulta una fuerza vital para las personas y no se diga para los pueblos, ¿no?
Es un acompañamiento necesario. Decía Gabriel Zelaya, la poesía es un arma cargada de futuro.
Sí, eso es real, porque ahora recuerdo, ¿no?, un amigo que me decía, a él le gusta mucho la música. Decía: Yasmín, es que yo no entiendo por qué la gente oímos la misma música tantas veces. Tienes tu disco favorito y lo oyes todos los días y vas a las fiestas y oyes todos los días. Dice: ponte a pensar cuánta música hay en el mundo que si escucháramos 30 canciones al día, no acabaríamos en 50 años.
En toda nuestra vida, es tal la producción musical hoy en día que no, nuestra vida no alcanza para escuchar todo lo que se produce actualmente.
Claro, y que a veces somos como, yo me cuento, ¿no?, muy reducidos, porque dices, es mi disco y este lo voy a oír, y este es el de las fiestas, y hasta yo sé que en mi casa hay un disco que dice, disco, fiesta, porque voy a poner ese disco que es una selección, pero es muy amplio, y sobre todo creo que esto que tú mencionas sobre, se ha convertido en un medio que refleja también parte de la historia. Esto que decía Rodrigo, ahora me acuerdo cuando él dice de las canciones de amor, que también son referentes culturales. Yo me acuerdo una vez que estábamos en mi casa en una fiesta, no sé cómo salió el tema, pero dice un amigo: a ver, ¿quién canta así canciones de amor que duelan? Pero que duelan en serio, ¿no? De desamor. Entonces una amiga dice: pues Paquita la del Barrio. Y dice otro amigo: Joaquín Sabina. Entonces ahí ves cómo es el reflejo de estos dos contextos culturales de ellos y cuál es su referente, y que en el hecho, pues sí, los dos cantan canciones de desamor, pero reflejan la música que cada uno de ellos escuchaba.
Un inglés de origen escocés, muy conocido en el ámbito del rock, que se llama Rod Stewart, publica en el año 71 el disco Every Picture Tells a Story, cada cuadro cuenta una historia. Y yo lo aplico mucho también en esto del taller, porque cada canción nos narra una historia. Y cada canción es un referente personal, como lo acabas de decir. A lo mejor cierta canción te recuerda cuando estabas en un lugar o en un momento, o que sucedió algo, que hubo un evento que marcó de alguna manera a esa canción, la pegas como una etiqueta a ese momento, a ese instante, y toda la vida le vas a llevar pegada. Esta canción siempre me va a recordar esto, y paso por este lugar y me acuerdo de esta canción porque en su momento sucedió. Entonces refuerza un poco lo que estás diciendo, ¿no?
Claro, tiene que ver con la significación. ¿Qué me significa esta pieza? Muchas veces también las piezas nos significan nuestra identidad, nos plantean lo que vamos siendo, ¿no? Esto que decía Rodrigo hace rato de Jaime López, es que si yo escucho a Jaime López, yo aprendo a ser ganadora, pero también perdedora, pero también empatadora, ¿no? Entonces, sí, también la música nos forma, ¿no? Nos forma, nos construye lo que somos, es decir, nos da identidad y al mismo tiempo, como tú decías, nos ayuda a expresar nuestro ser. Lo que elegimos consumir, la música que elegimos consumir, determina la manera en la que también vamos a pensar y la manera en la que también vamos a darle significado a nueva música y a todo lo que nos rodea. Entonces, sí se convierte en un proceso de ida y vuelta esto de escuchar música, ¿no? Lo que yo, la música que yo pongo se regresa a construir lo que yo también pienso, soy y doy a los demás. Entonces,
pero eso es que eso socialmente es fundamental, porque también representa países, representa comunidades, porque la gente se identifica con ello. Aquí en México es muy triste muchas veces ese significado de las canciones. Decía, las canciones de amor que duelan, y de repente oyes, no, pues te fuiste con él, pero vas a ver que conmigo fuiste mejor. Y no seas pendejo, digo. ¿Tú crees que si te fue con otro te vas a recordar?
Es el consuelo, es parte del consuelo.
Pero en vez de decir, bueno, terminó, ya, adiós, ¿no? Pues ya mejor va hacia adelante quien viene, ¿no? Pero es mucho esa parte de la música popular de México, tantos años de que fue el referente de la época de oro del cine nacional o de la música de la W, ¿no?
Es que tú decías algo sumamente importante, y es que la música sí está cargada de ideología. La música sí te lleva a pensar políticamente. Entonces, cuando la música que se construye desde Televisa o desde la W, como decía Rodrigo, te dicen el amor es una sola cosa y es tragedia y
es telenovela.
Y es telenovela, es melodrama, tiendes a llegar a pensar que el amor es así y luego pides que el amor sea así. Pero cuando te aventuras y vas y exploras nuevos horizontes musicales, te das cuenta que el amor es distinto. Te das cuenta que el amor no es una sola cosa, es una riqueza inmensa, ¿no? Es lo que cada uno podamos llegar a pensar acerca del amor. Y lo expresan diferentes autores, como tú bien lo decías. Entonces, sí, la música tiene una profunda carga identitaria, tiene una profunda carga cultural, una profunda carga ideológica y política. Entonces, la selección de la música es algo muy importante en nuestras vidas, y bueno, no se diga para alguien que comparte la música, como lo fue para nuestros participantes en el taller. Las personas que participaron primero comparten música para ellos mismos, es decir, son melómanos que van y seleccionan música para disfrutarla ellos mismos. Y la música que ellos habían escogido, nuestros participantes del taller, trascendía este tipo de música telenovelesca, comercial, ¿no? Ya de entrada ellos son un grupo selectivo de gente que se dedica a escuchar música con características distintas al común en la radio comercial y en la televisión, que es de donde nos, en general, escuchamos la música, ¿no? Ahora también internet, por supuesto. Entonces, bueno, a ellos les llamó la atención que fuéramos a dar este taller en un espacio como San Miguel Xicalco, como el centro comunitario subdelegación territorial de San Miguel Xicalco. Entonces, les dio mucho gusto a ellos que fuera un taller de gran calidad, de mucha calidad, ya lo escuchamos, 30 años de experiencia de Rodrigo vertidos en un taller. Entonces les dio mucho gusto a ellos recibir algo de mucha calidad.
Pero además fue gratuito.
Exacto.
Y eso yo creo que tiene más valor todavía.
Entonces la convocatoria fue a través de medios tradicionales. Nos hubiera encantado venir aquí antes a hacer la convocatoria, lo vamos a hacer para el próximo taller. Pero fue de manera tradicional, por medios tradicionales, que es a través de cartulinas. En otras ocasiones hemos utilizado megáfonos, y eso nos faltó en esta ocasión un poco para acercarnos más. Pero lo hicimos también con volantes, con cartulinas, con medios impresos y una manta que nos robaron al final, pero no importa. Seguro le está sirviendo ahorita a alguien para aguantar el frío. Entonces, llegaron muchos, bueno, primero llegaron jóvenes interesados en en precisamente entender qué es esto de seleccionar música, para quién seleccionamos música, para qué seleccionamos música y hacia dónde nos lleva una selección musical y en qué se convierte una selección musical. Entonces, pues primero llegaron 4 personas interesadas de la comunidad. La fonotecaria de Radio Educación, que se enteró que Rodrigo iba a dar el taller y dijo, yo quiero ir. Y nuestros compañeros en Implicarte, que también se interesaron mucho en ir. Entonces, de ahí se llevó la difusión a Radio Educación. Y bueno, quisiera que Rodrigo nos platicara un poco acerca de ese proceso.
¿De cuál te llevaba?
La difusión a través de Radio Educación.
Sí, lo que pasa es que decía Liliana Trejo, que es una de las fonotecarias, bueno, la fonotecaria, dice, oye, tienes muchos radioescuchas que les podría interesar, tú no el taller, ¿por qué no lo anuncias en radio? Y sí, a la hora de la comida, unos días después, dimos una charla y abrimos una, como Gaby y yo hemos iniciado una radio por internet a partir de podcast, es decir, grabaciones ya hechas, que puedes escuchar las veces que tú quieras. Y entonces se llama aquí Radio, ya después Gaby les dará las coordenadas, pero a partir de allí dimos un correo electrónico y empezó a llamar a la gente, radioescuchas, que se interesaron en el taller, entre ellos otro de nuestros queridos fonotecarios, Dani. Bueno, a Dani yo la había comentado, se había interesado ahí en vivo, pero también llegaron radioescuchas de muy diversas latitudes e intereses, ¿no? Vienen unos chavos de una radio también comunitaria en Atlapulco, en el Estado de México.
Atlapulco Radio.
Y fue una cosa maravillosa. Entonces, creo que valió la pena la difusión en Radio Educación para que llegara más gente. Y que sí, no cumplía, sino llevaba las características que estuvo mencionando Gaby, de intereses y símbolos, pero gente que ha escuchado otro tipo de música, que ha entendido la música con otro sentido. A mí, cuando una directora de producción que tenemos en Radio Educación me decía, oye, ¿de verdad no te gusta el bolero ni el mariachi? Dije, no lo puedo creer, no, pues no me gustan. Dime tú, hoy en día, ¿quién ha compuesto un bolero nuevo después de 70 años? Siguen cantando los hace 70 años. Y el amor que tratan ahí, pues, es platónico, ¿no? Mi amor ha sido más de carne y hueso, más carnal, ¿no? Asómate a la ventana, no. El mariachi, pues, es un prototipo de individuo que no va conmigo para nada, jamás lo he practicado así. Además, le tengo aberración.
No el mariachi tradicional, no el músico tradicional.
Las canciones, las letras de la canción ranchera, sobre
que ya
todo,
fue un, ¿no?, invento de Televisa, ¿no?
Bueno, la
mismo,
canción ranchera,
¿no? De Arrascárraga mismo. El mariachi configurado como hoy lo conocemos es,
sí,
un invento
Televisa.
De Televisa, ¿no? De los años 50 con
Azcárraga. No, antes.
Con Azcárraga mismo, ¿no?
Pero sí, es Azcárraga Vidaufeta, que es el padre de Azcárraga
mismo.
Pero sí, son géneros que... Si es que eres mexicano, pues sí, pero ¿y qué? El bolero es cubano.
Pero eso que tú dices sobre la música, sobre el bolero, es real. Porque uno se pone a ver y dices, bueno, repiten, digo, Luis Miguel y su disco de
Eugenia León también.
Bolero, Eugenia León también. Y dices, bueno, esos ya existían y hayan estado.
Nuestros abuelos.
¿Sí? Uh-huh. Pero claro, lo que ahora pasa, que es lo que ahora les pasa a muchas personas que se dedican a cantar, que poco han de tener de músicos, yo a veces creo, es como repetir esto que en su momento se volvió muy bueno.
Exacto.
Y por ejemplo, yo recuerdo ahora este disco que sacó esta chica que se llama Natalia Lafourcade sobre las canciones de
María Grieder, ¿no?
Ajá, y un disco que hizo también sobre José Alfredo Jiménez con las canciones.
Y Cecilia lo hizo con Solita Velázquez ahí en vivo.
Cecilia,
todavía.
Ajá, entonces son cosas que dices, en su momento yo puedo reconocer, fueron música buena, tiene su pegue en la gente, porque claro que lo tiene, pero que ahora esta gente que se dedica a cantar
pues ya nada más le hace la versión jazz o la versión no sé qué, o le cambia esto y le cambia aquello, pero seguimos como escuchando esa misma música, que creo que ahí es la parte donde a veces todos nos encasillamos, ¿no?
Pero
como en los géneros.
La misma Eugenia, o sea, en una disertación que tuve con unos radioescuchas sobre por qué el programa Gloria Trevi en Radio Educación, si ven los últimos discos de Eugenia del 2009, 2010, 2009, no hay ninguna canción ni de Marcial Alejandro, ni de Pepe Lorza, ni de David Haro, ni de Jaime López, ni de Memo Briceño, nada de los que ella había cantado antes, y está tocando pura música comercial. Eugenia, que era nuestra ídola.
Pero, ¿sabes? Perdón, yo estaba pensando con algunos artistas, ¿no? Que puede ser como Eugenia, pero creo que en la historia hay varios. A mí me da la impresión que es como estos momentos de volver a querer estar como en la gran fama.
Sí, es una
atravesando como generaciones, porque yo puedo decir, bueno, a mí ya no me tocó tanto Eugenia, yo llegué a escucharla ya más bien por otras circunstancias, pero no, ya no fue mi generación. Pero como que quieren permanecer en la historia y seguir pasando generaciones, cosa que creo que a algunos no les pasa.
Mira, yo refiero mucho a Jaime López porque me parece el mejor compositor que ha dado México en toda su historia.
Yo estoy de acuerdo. Yo te apoyo.
Jaime, a los 61 años que cumple el día 21 que viene, sigue componiendo, pero compone de 61 años, no compone de 20 años, como si tuviera 20 años.
Sí.
Entonces, está componiendo según su momento y sigue componiendo y sigue cantando lo suyo. Entonces, eso es lo que en un momento yo les pediría a los músicos, que no se estanquen. Ahora, si Eugenia logra romper el cascarón y entrar a los medios y empieza a tocar a David Haro y empieza a tocar a Pepe y empieza a tocar a Marcial, ¿por qué no lo sigue? ¿Y por qué no busca a los nuevos compositores dentro de su género?
Sí, es que una cosa es que reconozcas a tus antepasados, ¿no? Una cosa es que les des el lugar que merecen a tus antecesores. Pero primero, de pronto rompe escuchar, como tú decías, cierto tipo de amores que ya no se viven, ya no están entre los jóvenes, y cantar esa manera de concebir el amor de anteriormente, pues ni siquiera es creíble, ¿no? Ni siquiera, o sea, hoy un chavo conoce a una chava por internet, y igual resulta, igual no resulta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el bolero, ¿no? Igual, sí, igual es trágico. Entonces, la cuestión es en todo caso, una resignificación, una nueva creación a partir de lo existente, y siempre tiene que ser así. O sea, es que bueno que conozcan a gente que creaba antes, ¿no? Con las posibilidades y las limitaciones que se tenían antes, igual que ahora, ¿no? Con las posibilidades y carencias. Pero yo creo que esto que tú nos planteabas es muy importante. ¿Por qué? Bueno, aquí sucedió algo interesantísimo en los pueblos de Tlalpan. Hay un cronista en San Andrés Totoltepec, es médico él. Él se ha dedicado a recopilar poesía náhuatl, y está en náhuatl, ¿no? Entonces, esta poesía que él ha recopilado, un día me la estuvo leyendo, y la estuvo leyendo con algunos chavos grafiteros. Después fuimos a un evento sobre graffiti en Iztapalapa, y los chavos empezaron a hacer sus pintas, y me dijeron, oye, pintamos de la patada. Yo les dije, no, ¿por qué? Díganme, ¿por qué creen? Dice, pues mira los chavos de Iztapalapa cómo pintan o cómo rayan, ¿no? Entonces saqué los poemas y les empecé a leer la poesía de sus abuelos. Y se sorprendieron y me dijeron, es que son las mismas imágenes. Se dan cuenta, lo que pasa es que ustedes tienen otro medio de expresión, pero es una expresión propia, es una expresión que construyeron ustedes a partir de sus propios intereses, independientemente de que puedas tener una línea histórica y cultural que acompaña tu creación, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió y me encantó. Entonces, sí, pero ¿cómo resignificas y cómo reconstruyes algo que es tuyo? Lo que pasa es que de pronto por ejemplo, de pronto ir a Café Tacuba cantando un bolero, no entiendo dónde está la resignificación, ¿eh? No alcanzo a ver lo profundo. Y eso que son chavos que para mí tienen algo que decir, ¿no?
Vale cuando es un divertimento, ¿no? Pero, sí. Pero no como un estándar, que se vuelve un estándar. Ahora todos son... El otro leía, y por eso para aquí, antes le llamaban homenajes, tributos, entonces ahora es tributo a lo que sea, y es absurdo que los rockeros hagan tributos a José José o a Juan Gabriel cuando fueron los grandes esquiroles del rock mexicano.
Los que atentaron
hacia finales de los años 60,
con la expresión joven.
Que es cuando empiezan sus carreras Manzanero, José José, Juan Gabriel. Coincide con el cierre de los Cafés Cantantes, y un añito después, en el año 71, muchos recordarán que fue el festival de Rock y Ruedas de Avándaro, y eso cerró a todos los grupos de rock las puertas de las radios comerciales, y es donde emergen todos ellos para llenar estos huecos, ¿no? Es absurdo que ahora les hagan homenajes o tributos quienes fueron bloqueados por ellos, o los descendientes de quienes fueron bloqueados por ellos. Como no vivieron la época, a lo mejor les tienen sin cuidado, como tantas otras cosas les tienen sin cuidado de repente a los músicos aquí en México. Pero sí es importante eso. Y hablabas de los boleros y de esta música ranchera, que además es acompañamiento infaltable para las borracheras, para proyectar etílicamente muchos sentimientos y quizás pues una autoproyección, ¿no? Yo, como Jaime López, tengo la edad del rock and roll, y por eso me voy más hacia el rock y hacia el folk. El folk, me parece que el rock en México es la música folk que a nosotros nos tocó documentar, que nos tocó registrar, que nos tocó preservar. Y en una estación cultural, pues es un sitio muy propicio para hacer esto. A mí me gustaría, ya para ir con los ejercicios, sino decir que estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron todos los participantes en el taller. Desde mi muy particular óptica, viéndolo desde acá como quien dio el taller, los vi a todos muy interesados. Cada uno tenía particularidades distintas. Yo tuve que estar viendo cómo hacerlos compaginar. El ejercicio final era muy difícil por eso. Tenía que ponerse de acuerdo. Tú sabes lo difícil que es ponerse de acuerdo.
Es muy difícil.
Para media hora de programación. O sea, sí. A ver, no, yo pongo mi canción, yo la mía. No es yo la mía. Es una idea y se desarrolla entre todos. Salud. Y se selecciona entre todos. Entonces yo quiero agradecer públicamente a todos los integrantes del taller. Voy a dar sus nombres por equipo.
Sí, eso estaría muy bien, por favor.
Si están escuchando, porque dijimos, pongan ahí Radio Jusco. Está el equipo 1, que Gaby bien dijo, habló sobre el tema de la muerte, está formado por Roberto Pingarrón, Ana León, Daniel García Robles, que es nuestro fonotecario, Dani, y Eric Sandoval.
Eric Torres Sandoval.
El equipo 2, que está formado por el canterano de San Miguel Chical, como se diría en el fútbol, Eduardo Moisés García, de 15 años. Artemio Dionisio, que es de la radio de Tlapulco, de la radio comunitaria. Gaby Ávila, aquí presente a mi derecha. Jesús Román. Dionisio, segundo apellido, primer apellido es Vergel, de 12 años, también de radio de Tlapulco. Y que hablaron sobre la sociedad y su derecho a la vida. Y el equipo 3, formado por Alejandro Contreras Ordaz, que también es el contacto con ustedes, por él llegamos con usted. Galdino Dionisio, hermano de Artemio, también de Tlapulco. Joaquín Salvador, clavadísimo en el son y un especialista en todo la música de una región hoy muy conflictiva, que es Apatzingán, toda la Tierra Caliente, es el límite de Guerrero, Michoacán. Y Denise Peña, también de Radio Tlapulco, una jovencita de, tendría 15 años, de 14 años. Entonces, no digo las edades de los demás, pero podemos hablar que entre 12 y 68 años fue el rango de edades. Y a todos ellos les agradezco mucho, creo que hicieron unos trabajos sensacionales. Decía Gaby que finalmente, si bien hablamos de temas distintos, permeaba una sensación en los tres trabajos que ustedes van a ver, y yo no digo más para que ustedes lo puedan apreciar.
Yo nada más quiero agradecer a Jusco Radio muchísimo esta oportunidad, de verdad se los agradezco, estoy fascinada con el proyecto que ustedes tienen acá. Pedirles que si volvemos a dar un taller, nos inviten para difundirlo también acá. Y también
que
quiero
ustedes y todos.
Sí, eso es sumamente importante, porque yo debo confesar la envidia grande, el enojo gigante que sufrí cuando ahora ustedes nos platicaban sobre el taller, cómo fue. Yo le decía a Rodrigo que todos aquí en Ajusco Radio, cuando empezamos la radio, pues no teníamos herramientas alguna, y casi nos pasó, yo creo que como en la Revolución Cubana, habíamos 10 y dijimos, tú eres director, tú es el locutor, tú programador, tú barre, tú esto, pero a partir de no saber nada. Entonces entre esas tareas, a mí me dieron la de programar. Yo dije, bueno, ¿y eso qué es? Y yo le decía a Rodrigo, y me gustaría que lo dijera ante los micrófonos, porque mucha gente debe tener la idea que yo decía, bueno, el programador ha de llegar y ha de decir, déjame, llevo 10 discos de mi casa, estos que no he escuchado hace mucho, lo pongo, te tomas un café, sales, y después de 3 horas regresas y dices, sigue corriendo la música, deja, cambio el disco, pongo este otro. Claro, él ya me aclaró que no, y ahorita lo platicará cómo es esa labor tan importante de programar. Pero yo sí sentí gran envidia, porque dije, ese taller era como para mí, yo tengo esa tarea y no me han mandado a la escuela, y Rodrigo bien lo dice, no hay una escuela, porque creo que muchas de estas cosas que ahora sí estudiamos en la universidad, antes ni existían, ¿no? Como decía un compañero, tuve muchos que ahora son periodistas, no son de formación, vea muchos editores, correctores de estilo, eso no existía, y que más bien se va haciendo en la práctica, y que yo creo que esa es la parte que hay que valorar como de estos talleres, que a veces no tienes que ir 4 años, o sea, no quiero que haya la carrera de programador para que vayas 4 años, ¿no?
No, pero como taller sí.
Pero como taller sí, y claro, a partir de algo que todo el mundo tenemos, ¿no? Que es escuchar música, la que sea, el género que sea, pero todos escuchamos música en nuestra vida y tenemos toda una carga musical, que ahí lo bonito es saber una. ¿Cómo indago más? Porque probablemente lo que escucho es lo que tengo sí en la radio comercial, y como no soy buen investigador, yo prendo mi radio y eso escucho. Oyes lo que ha estado cerca de ti. Pero ¿cómo despertar también este espíritu que busque? Yo siempre he dicho, yo crecí en este pueblo donde se oía banda. A mí no me gustó, no tengo ese gusto musical. Pero cuando yo oía la palabra banda, recordaba los bailes del pueblo de aquí. Cuando yo me enteré que existían muchas bandas, y bandas tradicionales de viento, dices, ajá, y en todos los países dices, ah, mi criterio de banda está muy, muy limitado. Que ahora cuando me preguntan, ¿te gusta la banda?, primero digo, ¿cuál banda?, ¿de dónde? Ajá, sí, porque ese es como el referente que tenemos. Pero a mí me gustaría, Rodrigo, que tú nos contaras esta labor tan importante de programar, para que la gente no piense lo mismo que yo, que es, llegas y sacas el disco de tu casa o le das play a lo que tienes en tu computadora.
Bueno, te diré que para mí ha resultado apasionante programar música formalmente. Te decía que todos somos programadores, o todos llevamos un DJ dentro, ya lo platicamos hace rato, y eso lo hacíamos siempre, pero ya hacerlo formalmente es un gusto poder presentarle al radio, escuchar lo que a ti te gustó. Evidentemente que hay método, porque eso que tú dices, cosas, ay, o lo que hacen en continuidad en Radio Educación, ay, es programación musical, no importa, lo quitamos, metemos un promocional. Entonces, hay técnica, hay modelos, en el taller vimos un modelo, el del maestro Estrada, Julio Estrada, que fue el que definió la forma de programar que se sigue hoy en día en Radio Educación, y la cual yo estoy muy, muy de acuerdo con ella. Pero es apasionante, o sea, tienes que estar metido. Yo decía que la radio debe ser lúdica y subversiva. Debes divertirte como enano cuando la haces, y debes subvertir a tus radioescuchas, debes provocarlos, debes sacar de ellos una opinión. Y eso ya es muy importante, no pasa desapercibido el trabajo, ¿no? Pero esta tienes que tener organizada tu música para poder programarla, debes saber dónde tienes cada cosa. Y debes, como es el título de la canción o como estaba explicando Gaby, saber qué estás diciendo en cada momento. Un músico organiza sonidos y silencios para hacer una pieza musical. Un programador o un curador musical selecciona piezas ya establecidas para crear un discurso, para crear una propuesta estética que va a poner a consideración de un radioescucha que prende o apaga o le cambia, si no le gusta o si le gusta. Y ahí es el reto, lograr atrapar al radioescucha y tenerlo contigo durante todo el tiempo, que se vuelva como Julieta, una asidua a la estación.
Sí, porque esa es una labor muy importante.
Claro.
El programar, ¿no? Yo me he dado cuenta, a pesar de que Ajusco Radio no tiene los miles de radioescuchas, pero ha habido, por ejemplo, una ocasión que Julieta puso música para niños y una persona nos escribió al Facebook, dijo, ¿qué canción fue esa que sonó? Yo no tenía idea, claro, después le pregunté. Me dice, porque me gusta mucho y quiero que mis hijos la escuchen también, la sigan escuchando. Entonces ya después yo pregunté a Julieta, que tenía su programa para niños en ese momento, y me dijo, es tal, yo la busqué, y hicieron una canción donde les explicaba a los niños como sus derechos que tenían de una forma muy bonita.
De los patitos, manera.
Seguramente. Entonces, yo creo que sí se tiene también una gran responsabilidad, ya hablando de radioeducación y qué pensar de las estaciones más famosas, que claro que la responsabilidad que tienes como programador cuando estás escuchando, cuando sabes que claro, quienes te van a escuchar y que esto va a impactar demasiado, es grande, ¿no? Que claro, es el gran poder de los medios y que es la parte también del programador, donde yo también conozco personas que han dicho, es que escuché una canción de tal artista y llegas y lo buscas en la computadora y ves cuántos discos tienen y entonces sí te influye demasiado. A veces no solamente el locutor que tiene un programa y conduce o da opiniones, sino quien está programando también la música.
Habló el maestro, yo una vez quería decir como estudiante lo que aprendí sobre la programación musical. Uno, es que es impresionante lo que tienes que saber de música. O sea, tienes que saber en serio acerca de música para poder programar, para poder ofrecer a un público con mucha responsabilidad lo que estás programando, porque no puedes decir mentiras, no puedes decir que la canción se compuso en 1956 cuando en realidad se compuso en 1957. O sea, exacto, hay un compromiso, un rigor, exacto, hay un rigor, primero un compromiso con el público total, eso lo aprendí del maestro. Otra cosa es que nada es improvisado, ¿no? O sea, nada de lo que se plantea al aire es improvisado. Todo está, como decía Rodrigo, metódicamente cuidado, metódicamente planeado, programado para poder ofrecerlo a un auditorio. Entonces, a unos radioescuchas, porque estamos pensando también en radioescuchas activos, no en radioescuchas pasivos, sino exactamente, hay 30 años de experiencia sistematizados, es decir, pensados, ¿no? Rodrigo tiene su trayectoria pensada y entonces la trabajó para ofrecerla en un taller. Esto significa que esto tiene que darse en las universidades, este trabajo tiene que escucharse en todos los, tiene que darse formalmente o también de manera no formal en talleres, por ejemplo, pero pues es algo que debe de construirse ya en espacios educativos, en espacios de formación, para quienes lo quieran hacer, para dar una para ofrecer música en un evento familiar o comunitario, o para quienes profesionalmente quieran dedicarse a la radio. Esto, como tú le decías hace rato, los periodistas se formaban en la práctica. Luego, estos periodistas sistematizaron su trabajo. Es decir, lo pensaron. Pensaron su trabajo y lo escribieron y lo documentaron. Y ellos formaron a los nuevos periodistas. Así se me hace el trabajo de Rodrigo. Es un trabajo de muchos años, pensado, y luego fue y lo escribió y dijo, yo hago esto, yo soy esto y yo propongo esto. Entonces, ahí está lo que yo aprendí.
Sí, mira, lo que dice Gaby es muy cierto, bueno, ella vive conmigo desde hace muchos años y se da cuenta que todo mi trabajo lo documento. Todas mis programaciones, yo sé que programé cualquier día a cualquier hora, no lo sé de memoria, por supuesto, pero está sistematizado el trabajo en una base de datos. Todas las programaciones especiales que he hecho están sistematizadas, está todo registrado, está la música agrupada, están los textos que utilizo para sustentar, todo lo tengo sistematizado porque justamente lo dejó muy claro, todo lo que tú escuchas al aire está pensado, no es a ver qué pasa o a ver qué cae. Yo siempre digo, yo no le echo ganas a nada, porque me parece una estupidez. Yo le echo conocimiento, le echo experiencia, le echo habilidad, le echo corazón, pero no ganas, las ganas no me llevan a nada. Y no le van a dar al radio escucha una información clara. Entonces yo, hay que documentar y sistematizar. Es como un oficio. Yo escucho una canción nueva, escucho música nueva y quizás no la escucho como la pudiera escuchar la mayoría de la gente. Yo estoy pensando, en cuanto lo voy oyendo, lo voy asociando con otras músicas, con otras canciones, y estoy pensando cómo lo voy a transmitir al aire antes de otra cosa. Esto puede ir con esto, esto puede ir con esto, esto puede ir con esto. El shuffle o la música aleatoria es maravillosa porque encuentras combinaciones que no hubieras imaginado antes. Pero entonces es como el oficio, es como el carpintero, es como el herrero, es como el ebanista, que trabaja su oficio, está viendo la madera pensando en qué va a hacer con ella, o está viendo el hierro, está viendo sus herramientas, sabe qué va a hacer con ellas. Entonces yo estoy oyendo la música sabiendo qué voy a hacer con ella. En cuanto la empiezo a oír ya la estoy imaginando, cómo presentarla a un radioescucha. O sea, mi producto final es el radioescucha, no mi producto, sino mi producto final es una programación dirigida a un radioescucha, con el cual espero tener una comunicación de ida y vuelta. Cuando se logra esto que tú mencionabas, de que escuchaste una nueva música, la puedes ir llevando a tu imaginaria personal, de la imaginaria colectiva. Hace rato hablaban Gaby y tú sobre los millones de canciones que se han grabado, que antes no, antes se tocaban en vivo, ahora se graban. Entonces, esa imaginaria colectiva te va acercando según las ramas que tú puedas ir abarcando, ir conociendo, te va llevando a eso, te va llevando a decir, esto pasa a mi imaginaria personal y entonces ya forma parte de mi colección, forma parte de la música que yo ya conozco. Y como ya la conozco, ya puedo investigar sobre ella, ya puedo hablar de ella, ya puedo programarla, ya puedo transmitirla, ya puedo compartirla con un radioescucha. Y si alguna de estas piezas le gusta al radioescucha y le mete a su imaginaria personal, ya es como que el proceso de comunicación ya se da. Como bien decías, cuando yo estudié en la UNAM, solamente hice la carrera de periodismo.
No, y actualmente la
radio, ni qué pensar, radio.
Ninguna carrera de comunicación incluye como asignatura en México la programación musical, lo cual debería ya de empezar a hacerse, ¿no? Después de tanta experiencia en nuestra radio mexicana de programadores como tú también, ¿no? Como Rodrigo, ya debería de existir esto como una asignatura, esta área de la radio como una asignatura.
Y que yo la prefiero a nivel taller que a nivel curso, porque el taller permite estos resultados que vamos a escuchar, permite que el participante ejerza su nueva habilidad como programador.
Yo pienso que es un poco más allá que un oficio, ¿eh? Yo pienso que un programador oficio, digno de llamarse programador es un pensador, es un creador. Más que un carpintero, un ebanista quizá. Sí, yo creo que no es la técnica, como dice, alguien que hace un oficio ejerce una técnica nada más así. Y yo pienso que esto es algo un poco más, que es un arte, ¿no? ¿Por qué? Porque estás pensando en cómo vas a emplear la técnica. No estás metido en la técnica por la técnica, para la técnica, no. No, es la técnica al servicio de un pensamiento. La técnica como medio para lograr una expresión, que es algo, siento que tiene otro nivel de desarrollo, ¿no? No es más ni menos, es distinto. Y tiene otra cualidad, quizá, ¿no?
Finalmente estás organizando. Lo sí, que decía al, marte, al margen de si es o no arte, si es un proceso creativo.
Sí.
Estás claro. creando con elementos.
Exacto. Y con una técnica y con un método. Y con conciencia.
Entonces no es al aventón.
Sí, o sea, yo ahora sé que no es al aventón. Yo no pensaré eso cuando escuche. Y vamos a escuchar música que nos ha programado. Y yo digo, ¿cómo harán eso? Claro, ahora yo me doy cuenta y yo lo confesaba, ¿no? Mis ganas por averiguar de música a veces no son tantas, no soy tan creativa en ese sentido, y que yo creo que esa es parte también del proceso de alguien que programa, ser creativo, porque aparte tiene la responsabilidad días, ¿no? O sea, es como, yo siempre he dicho, es como las señoras cuando tienen que pensar qué van a hacer de comer, no todos los días hacen huevos o hacen carne. O sea, tienes que estar con el cerebro activo todo el tiempo.
Con lo que tienes en la receta.
Claro. Exacto. Claro. ¿Qué tienes? Exacto. Porque claro, ahora estamos hablando de unas épocas donde te metes al internet y en tres botonazos ya encuentras música de muchos lugares del mundo.
O te llevan una pizza a tu casa.
Ajá, ¿no? Pero yo creo que con Rodrigo él tendrá muchas experiencias de adquirir música hace 30 años, que no era lo mismo que ahora. O sea, ahora ya hay como hasta espacios físicos donde en tal mercado, en tal lugar, encuentro esta música. Pero hace 20 años yo me pongo a pensar que esa posibilidad de poder acceder a tanta música era, pues requería un proceso de mucho más buscar, investigar, que el de ahora.
Mira, ¿no? Los participantes del curso tuvieron en sus manos las portadas de los LPs, aquel stand-up de Jethro Tull que lo abres y salen los músicos, o aquel The Satanic Majestic Records de The Rolling Stones, que viene en tercera dimensión y que lo buscas y ya se encuentra, pero también encuentras a The Beatles ahí metidos con los Stones. O vieron el de Alone Together de Dave Mason, que se desplegaba y la acetato era de colores. Tuvieron en sus manos cassettes, tuvieron en sus manos cintas de carrete, DAT, vieron los aparatos.
Me faltaron los cilindros de cera.
Sí, cilindros de cera. Pero también tuvieron en sus manos instrumentos, tuvieron un bajo, tuvieron una concertina inglesa, tuvieron una Thin Whistle, porque hay que tocar y hay que oler la música, lo que se hace y el producto de la música, el instrumento, el disco, hay que olerlos, hay que sentirlos. Ahora ya en internet tienes todos los metadatos metidos allí y es muy interesante. Pero haber olido, el haber sentido el papel con el que se hacían las portadas, los discos, que era muy distinto en cada disco. Los nacionales usaban papel muy corriente, los ingleses tenían un papel muy fino, poroso, cada disco era distinto. Entonces, eso era con el fin de apasionarlos a ellos, de que sintieran por qué es tan importante conocer toda esta parte de la música. No nada más, la canción y echar, no, ¿dónde vino? ¿Quién la contuvo?
Eso es muy importante y me han llevado a recordar. Hace unos meses yo asistí a una fiesta familiar, era una boda, entonces decoraron con objetos antiguos. Así, una decoración de pinturas, pero entre los objetos antiguos se les ocurrió colgar cassettes en un árbol, muy bonitos, ¿no? Se veía bonita la decoración, pero de repente una niña, ha de tener 3 años, pide que le den una cosa que estaba arriba, que era un cassette, ¿no? Y entonces le dan 3 y él está viendo por los hoyitos de los cassettes, y yo volteo y le digo, ¿qué tienes en las manos? Me dice, este juguete que es para que tú veas por los hoyitos y entonces yo te puedo espiar desde aquí. Y entonces se la pasó con su cassette como si fuera una cámara que podía ver. Dijo, ¿y tú crees que hace eso? Me dice, sí. Entonces ella no tenía idea de qué era eso que tenía en las manos.
Y le dio su propio
significado. Ajá, y para ella era algo que podías ver por 2 hoyitos. Pero después su mamá le explicó que eso se llamaba cassette, que antes ahí se oía la música, porque claro, ella ya conoce los aparatos donde le pones play y suena música. Pero eso que tú dices sobre el papel, sobre los discos de acetatos, es importante, porque ya hay quienes, ahorita digo, a mí todavía me tocaron los cassettes, yo todavía tengo discos de estos grandes para oír en un tocadiscos que ya casi nadie tiene, pero se va perdiendo también, o sea, claro, no solamente la música, sino en qué se portaba la música y cómo se hacía sonar, es parte de toda esa historia, que cuando uno lo ve, a mí me ha pasado ahora oír música y no conocer ni la cara de quien canta. Nada, y mucho menos quién es ni a dónde está, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, ahora con todo el internet y todo eso, tú le das play y suena algo y sigues trabajando, pero no te das ni el tiempo de saber quién es ni de dónde es.
Claro, la calidad con lo que la escuchas, ¿no? No es lo mismo escuchar a un grupo, por ejemplo, a los Stones, en un LP, que escuchar a los Stones en YouTube, ¿no? No es lo mismo.
Claro.
Se comprime el sonido y pierdes muchos rangos, una amplitud tremenda del sonido se ha perdido, pero también se ha ganado en fidelidad, ¿no? Entonces, no importa si yo traigo la misma pieza en mi teléfono, o 1 millón de personas, o 10 millones de personas, o 1,000 millones de personas, todos vamos a escuchar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no se pierde fidelidad en la era digital, que sí se perdía en la era analógica, ¿no? Pero se perdieron sonidos, como que se escucha un poco más aplastado todo, ¿no? No tiene los mismos rangos o la misma amplitud sonora que con la que contaba, o cualidad sonora con la que contaba antes, ¿no? Pero es bien importante lo que dices, la historia del sonido. Yo creo que no debemos de perder en absoluto esta historia, ¿no?
De hecho, yo creo que una de las cosas más atractivas del taller, o que podrían llevar a más personas a asistir, es cómo logramos hacer cohabitar en el mismo espacio los nuevos buscadores de música, los reconocedores, los programadores que te dicen, es a partir de etiquetas todo, con los instrumentos reales, con los discos antiguos, con los cassettes, todos estos se vio en el taller. Yo creo que de ahí viene parte del encanto de poder conocer la música. Hablamos de un poquito así la historia de los contenedores de música y de instrumentos. Tenemos un paseo muy grande por todos los instrumentos.
Por eso, por adelantado, invitamos a su público, les invitamos a ustedes a nuestro próximo taller, que sí vamos a venir con, sin lugar a dudas, a promocionar. Y también, además de agradecer muchísimo a Jusco Radio, quiero agradecer a la delegación que nos dio el apoyo material, económico, a la subdelegación que nos brindó el espacio, a la subdelegación de San Miguel Xicalco, a mis compañeros de Implicarte por su ardua labor, y por supuesto a Rodrigo de Oyarzábal, que nos ayudó en la realización de este taller, y a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias por todo.
No, pues yo quiero darle las gracias a ustedes por habernos venido a compartir esta experiencia, tanto su experiencia personal de cada uno de ustedes, ¿no? Y cómo esta tiene como parte resultado este taller que dieron, que a mí me parece importante. Yo creo que si alguien me hubiera propuesto hace 2 años, yo hubiera dicho, no, gracias, yo oigo mis discos, yo los tengo ordenados así en mi tablita ahí, ¿no? Pero ahora yo me doy cuenta con la labor de la radio, que es algo sumamente importante, que tiene un gran compromiso, y sobre todo que a mí me gustaría que ustedes sepan que la próxima vez que tengan un taller tienen aquí los micrófonos abiertos, sí, los esperamos con los micrófonos abiertos, así como con los brazos abiertos, para poder hacer esta invitación, porque creo que también es importante para las radios comunitarias, porque somos como una, nos toca hacer, yo siempre digo, nos toca sobrevivir como todo ser humano, pero también nos toca la labor de estar haciendo una labor social, donde la mayoría de las ocasiones es con pocos recursos, con poco tiempo, porque entre que tienes que ser programador, tienes que ser locutor, tienes que ser el que carga el cable, tienes que ser todo, entonces a veces lo relevante, por lo que tratamos de hacer en Ajusco Radio es que si alguien puede capacitarse, lo haga y después venga y nos explique chueco derecho como lo haya entendido, pero algo se nos quedan. Y creo que en todas las radios eso es sumamente importante, el estarte capacitando constantemente, porque una, no, tal vez la formación de nosotros no fue pensada para tener una radio. Tal vez tendríamos algunos elementos más fáciles de compartir, pero creo que la mayoría de las radios sí surgen por una cuestión circunstancial.
Esa es la palabra, compartir.
Exacto, nutrirnos mutuamente, ¿no? Apoyarnos mutuamente.
Sí, entonces yo
cuenten
les doy las gracias.
También para todos, sí. Estamos muy honrados por estar
yo
aquí.
Yo les doy
ustedes
las gracias y espero que la próxima vez que esté el taller yo ya no sienta envidia, sino sienta mucho orgullo porque me pueda inscribir a los talleres que ustedes dan.
Pueden encontrar información sobre nuestros próximos cursos en dos direcciones. Uno es Aquí Radio. Estamos en internet y nos pueden encontrar así como Aquí Radio.
http://aquiradio.blogspot.com.
Otra vez.
http://aquiradio.blogspot.com.
En Facebook, si están por allí, también pueden encontrar información en Implicarte, espacio A mayúscula, C mayúscula, Implicarte AC en Facebook. También nos pueden encontrar en Facebook como Aquí Radio. ¿Todo junto?
Aquí Radio, de nombre y de apellido.
De nombre y de apellido. Y nuestro correo electrónico en Aquí Radio
es aquiradio14@gmail.com.
¿Otra vez?
aquiradio14@gmail.com.
O también en AC, todo junto, acimplicarte@yahoo.com.mx. AC Implicarte, todo junto, @yahoo.com.mx. Allí pueden encontrar, bueno, escribirnos, mandar cualquier información que ustedes quieran compartir con nosotros, y también pueden encontrar información sobre nuestros futuros talleres.
Pues mire, yo seré la más pendiente a esos talleres, lo voy a confesar, y todos los de Ajusco Radio. Y invitamos a todos los que nos están escuchando a que por favor revisen esta página donde ustedes tienen ya también algunos de los audios de los talleres que a continuación vamos a escuchar. Y también les quiero recordar a los que nos escuchan que este programa lo vamos a subir a nuestra página por si no alcanzaron a anotar la dirección o si se les fue alguna letra o algo. Ahí lo pueden volver a descargar o nos pueden llamar a nuestro teléfono en la cabina, el 5846-1186. Y pues no me queda nada más que darles muchas, muchas gracias por compartir toda esta historia, esta experiencia y sobre todo los materiales que quedaron como resultado de estos talleres, que es sumamente interesante.
Es un gustazo, y la vez que nos inviten, pues aquí estaremos. Pondremos una liga de Radio Ajusco, Aquí Radio también.
De Ajusco Radio, en Aquí Radio.
Sí, para que subamos los audios y ahí los escuchemos. Pues muchas gracias, yo les doy las gracias a Gaby, a Rodrigo, le doy las gracias a Francisco que estuvo en la operación lidiando con el duende del cable del día de hoy. Y los esperamos en nuestros próximos programas. Recuerden escucharnos a través de la www.ajuscoradio.mx. También si están cerca de la zona del pueblo, recuerden que nos pueden escuchar a través de el 102.2 FM. Y ya, es los únicos lugares donde nos pueden escuchar por el momento. Aquí en la Plaza del Kiosco también, qué bueno que me lo recuerda Rodrigo, porque yo a veces lo olvido. Y recuerden que tendremos abiertos nuestros micrófonos hasta que el último sonido exista. Así que esto fue Ajusco Radio, construyendo la resistencia, y vamos a escuchar los resultados de estos talleres ahora mismo.
Ajusco Radio, transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México DF.